Es la mañana de fin de semana.
Bueno, estamos de vuelta y hasta la una y media, ¿no es así, Díaz Rovira? Les vamos a acompañar.
Así es.
¿Qué tal, hija? ¿Cómo estás?
Ahora sí, así es, hasta la una y media. Yo estoy estupendamente,
sí,
porque no se
oyendo,
oía.
Sí.
No, tú
sí.
No me oías.
Yo te oía, pero
pues yo no me oía a mí misma.
Como una tapia.
Porque estoy sorda como una tapia. Ayer me dice mi madre, te ha dicho Elia que estás sorda como una tapia. Pues sí, mamá, estoy sorda como una tapia.
Hombre, no sé si como una tapia, pero es que eres joven todavía para que andes siempre al técnico. Sube el volumen. Y luego me da unas voces cuando no hay emisión, estamos en publicidad. ¿Qué digo? ¿Que sí?
Bueno, después de todas estas intimidades que se hacen públicas, vamos a lo que vamos. Y los temas de este fin de semana, está aquí con nosotros nuestro compañero.
El fútbol, vamos.
David Blanco, para que nos hable de fútbol. ¿Qué calendario tenemos hoy?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo me voy a hacer la ofendida, ¿no? Pero ahora te lo explico.
Elías está indignadísima. Vale.
Bueno, digo los partidos de hoy rápidamente. Mira, tenemos un Suiza-Ecuador a las 6 de la tarde, que es interesante. Francia-Honduras a las 9, pero el partido...
¿Por qué es interesante Suiza-Ecuador?
Bueno, Suiza-Ecuador es interesante. Es verdad, Elia, tienes toda la razón. Suiza-Ecuador, para mí es interesante todo el mundial. Y por eso yo voy a vender un Irán-Nigeria que se juega mañana a las 9 de la noche.
Mira, este es más exótico.
Que tiene cosas. Hombre. Suiza-Ecuador, vamos a ver muchas cosas, sobre todo de la selección ecuatoriana. A las 9, Francia-Honduras. Y sobre todo a las 12 de la noche,
viva
la Argentina-Bosnia. La Argentina-Bosnia sí que es un buen partido porque debuta
claro.
Leo Messi.
Hombre, este es el que ha machacado a mi compañera.
Argentina-Bosnia.
Es verdad.
Y han dicho, claro. Mucho mejor Argentina-Bosnia que los toros, porque, hombre, ¿para qué vamos a hablar de toros? Que al fin y al cabo es algo que... ¿Para qué? Y han dicho, pues, Argentina-Bosnia. ¡Boludos!
¿Por qué es importante ese partido, el Argentina-Bosnia?
No, bueno, siempre que debutan las grandes selecciones, por ejemplo, Leo Messi, Argentina es una de las favoritas.
Claro
pues,
que sí.
Verla jugar, está bien.
¿Y cómo va el...? Que yo lo entiendo, además, que hay mucha afición y el Mundial no es solo Argentina-Bosnia, como acabo de decir, sino... lo que supone esos resultados para
eso
España,
es.
¿No, Dani?
Sí, hombre,
estamos todavía
en estado de shock nosotros con el 1-5 del otro día, pero el miércoles podemos recuperar. Y yo creo que si ganamos a Chile, España va a estar en la segunda fase. Es verdad que nos toca con Brasil en octavos y nos van a eliminar seguramente porque la anfitriona...
No, hombre, ¿por qué decís eso?
Ojalá que no, pero la anfitriona de un mundial, aparte de jugar bien...
Mira,
es que
no lo
yo
entiendo,
creo que...
sois muy cenizos, ¿eh?
Bueno, encima, el partido de Brasil del otro día fue...
Os gusta el fútbol y yo veo por el ambiente, que mi familia son todos futboleros, que encima es como que... No, si nos van a eliminar... Oye, no. Hace 4 años pasó lo mismo, perdimos y ganamos.
Eso es verdad, perdimos el primer partido y ganó. Lo perdimos 1-0 con Suiza,
bueno, ¿y qué?
No 5-1 con Holanda, que el otro día
pasa nada.
Fue, la verdad, es que bastante...
Me mandaron el otro día un WhatsApp y salía la vieja al visillo.
Sí.
Así asomada por el visillo y decía, ¿se han ido ya los holandeses?
tiene su gracia. Ayer, por cierto, déjame decirte una cosita, ganó Costa Rica 3-1 a Uruguay, que decís, bueno, Costa Rica 3. Es una de las sorpresas, de las mayores sorpresas de los últimos tiempos en un mundial. Pero Costa Rica llegaba prácticamente, bueno, llevaban 3 semanas entrenando juntos, no se habían casi preparado el mundial.
Bueno, nosotros llevábamos un mes, que tampoco habíamos tenido mucho más
tiempo.
Sí,
es cierto, pero de repente gana 3-1 Uruguay, que era una de las selecciones que decían que podían estar arriba.
Bueno, pues lo mismo puede pasar con España y Brasil, que no pasa nada. ¿El próximo cuándo es, el de España?
El miércoles a las 9 de la noche.
Habrá que verlo, digo yo. Bueno. Que nada, me habéis quitado los toros, pero no me importa.
Bueno, pues nada.
No me importa porque sois buenos compañeros.
Ahí está.
Y ya está. Y lo uno por lo otro, a ver si organizamos una capea o algo de eso, ¿no?
Porque ah, pues sí.
Los
sí,
del
sí.
fútbol me debéis algo, digo.
Un partido de fútbol, no.
No, pues no. No, ya pachanguitas y esto no.
Lo estoy viendo ya.
Pero a ver si tenéis lo que hay que tener para una capea. Tanto fútbol, hombre, por favor. Muchas gracias, Daniel.
Nada, hombre, a vosotros.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Atención. ¿Sabías que en España más de 140 personas mueren cada día por causas asociadas al tabaco? Desde Japón llega Riempipe, un revolucionario método con el que dejará de fumar en un mes de una manera gradual, sin ansiedad y sin romper drásticamente sus hábitos. Riempipe reduce progresivamente la cantidad de nicotina inhalada hasta permitirle dejar de fumar sin esfuerzo. Cientos de miles de japoneses no pueden estar equivocados. Infórmese en el 91-351-9989 o visite riempipe.es.
¿Todavía eres cliente de una eléctrica de las de siempre? Contrata la luz de tu casa en factorenergia.com o en el 900 850 000 y vas Hasta un 11% de descuento en tarifa fija. De cada 100, 11 electrones gratis. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Who let the dogs out?
Qué barbaridad, ¿no?
Te os ha rayado la cinta ya. Está Bea ahí.
Bea no es la invitada.
No.
Bea es. ¿Podría saludar, Bea? No, no sé si puede saludar.
No, es complicado.
No ladra, ¿no? Es más maja. Es una labrador, ¿no?
Labrador, sí.
Más bonita, más guapa que es.
Y Bea es una perrita pues que forma parte de una iniciativa que ayuda a los niños con problemas a aprender a leer. Nos lo va a contar Elena Domínguez, que sí que habla, y nos va a decir en qué consiste esta iniciativa. Elena, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Gracias.
Read
por...
España.
Sí, sí.
Read España.
Somos Perros y Letras, Read España, efectivamente.
¿Cómo surge esto? Porque con los caballos, por ejemplo, sí hemos visto que siempre... hay como, bueno, para niños con autismo, por ejemplo, se utiliza mucho la equinoterapia, no sé si se llamará así, pero con los perros no demasiado, ¿no?
Sí, también. A ver, el programa este surgió hace ya 15 años en Estados Unidos, en 1999. Surgió, se creó por una organización que se llama ITA. Ellos están especializados en trabajar con todo tipo de animales que ayudan a mejorar la vida de las personas. Y surgió de una forma un poco casual. Ellos se dieron cuenta, de forma natural, que los niños que leían a sus perros mejoraban muchísimo las habilidades de lectura, de forma natural. O sea, es algo que realmente tampoco han descubierto nada nuevo.
Ya.
Lo que pasa es que sí que fueron los primeros en crear un programa específico para el desarrollo de la lectura. Claro, dijeron, si esto funciona tan bien, de forma natural vamos a crear un programa específico para mejorar las habilidades de lectura de los niños. Y así fue como nació el programa Read. Ellos primero lo implementaron en la biblioteca pública de Salt Lake City, ellos están en Utah, y durante 4 semanas tuvieron tanto éxito que les empezaron a llegar solicitudes para hacer el programa de todo Estados Unidos. De hecho, salieron en todos los medios de comunicación y demás. Bueno, a partir de ahí se ha ido extendiendo, pues primero hacia Canadá y luego ya pues a Europa. En Europa estamos también en Finlandia, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña, en Holanda, en Italia.
Sí.
Y en España ahora, en Eslovenia, en Sudáfrica. Quiero decir, somos un montón de gente, más de 4.000 equipos trabajando con el programa.
Muy bien.
¿Y por qué es bueno leer con perros? ¿Cuáles son sus beneficios?
La gracia, ¿no? ¿Cuál es el misterio?
Eso es.
El misterio. Pues el misterio, fundamentalmente, nosotros trabajamos muchísimo con las emociones. Eso es lo que nos diferencia con otro tipo de terapias en este sentido. La conexión se establece con el perro, claramente. Nosotros siempre estamos presentes como guías, pero, de hecho, los niños ni siquiera son conscientes de que estamos ahí. Esa es una de las gracias. Es con ellos. Ellos leen directamente al perrito, leen en voz alta.
No se sienten juzgados, ¿no?
No, en absoluto. Claro. Esa es una de las ventajas. Un adulto o incluso un compañero de clase para el niño siempre juzga.
Sí, siempre va a estar ahí
pendiente de que el niño se equivoque o se deje de equivocar. Un perro no, a un perro le da igual. De hecho, están contentos, están adiestrados precisamente para que estén encantados escuchando los cuentos que les leen los niños, ¿no?
¿Y qué hace mientras el terapeuta? Porque, claro, están con los perros, pero vosotros estáis por detrás ahí controlando la situación.
Sí.
¿Cuál es vuestra función, Elena?
Nosotros dirigimos absolutamente todo,
claro.
Pero lo que nosotros tenemos que hacer es desaparecer con respecto al niño, ¿no? Nosotros, lógicamente, dirigimos la sesión, siempre hay un guía adelante, siempre está el niño, el perro y el guía. Nosotros somos los que establecemos la forma de trabajar con cada niño, porque, lógicamente, una de las ventajas que también tiene es que es muy flexible, depende de cada niño, de las necesidades de cada niño, vamos modificando actitudes del perro. Y nosotros somos los que de alguna forma hacemos que el perro interactúe, pero lógicamente para los niños nosotros no existimos, es lo que comentaba antes, ¿no? Todo se focaliza en el perro, son las perritas en este caso las que hacen todo.
Son perros de trabajo, algo que está
son
regulado.
Perros de terapia.
De terapia, es verdad que eso y que no es de hace 2 días, como quien dice, esto sí que está regulado, ¿no?
Bueno, a ver, en España tenemos una
legislación
un tanto peculiar, sí, es un poco caótico, depende de la comunidad autónoma, pues tienes que hacer determinadas cosas o no. Bueno, nosotros nos basamos fundamentalmente en los requisitos de Pet Partners, que es el antiguo Delta Society, bueno, son los que establecen los requisitos internacionales de perros de trabajo, de terapia. Estos requisitos se adaptaron por ITA, por la creadora del programa, para hacer un examen. Es un examen que nos exigen realizar, repetir cada dos años.
Cada dos años se examinan.
Examinamos los perros con los guías. Son 23 puntos que hay que realizar, bueno, pues de forma prácticamente, no te diría yo perfecta, pero
sí,
así rayando
con. Sí, sí, sí.
Y de hecho todos los resultados se envían a Estados Unidos y allí, bueno, está todo el mundo controlado. ¿Con esto qué se consigue? Pues fundamentalmente se consigue dar la máxima seguridad, la máxima fiabilidad luego a los niños, ¿no? Para que, bueno, vean que es un perro perfectamente preparado para su trabajo.
El programa REACH se puede incluir en las bibliotecas, imagino, sí, que los ayuntamientos o las diferentes administraciones pueden solicitar de alguna manera que esto se lleve a cabo en las diferentes, sí, bibliotecas de los municipios de España, pero ¿cómo pueden integrarlo en los colegios y en las bibliotecas?
A ver, nosotros de hecho empezamos en una biblioteca. Empezamos en la biblioteca de la red de Caja Madrid,
¿sí?,
en Collado Villalba, que ya no existe por,
bueno, vaya,
sí, bueno, por el tema este de Bankia, bueno, hubo diferentes bibliotecas que cerraron, bueno, por un tema de presupuesto de la red de Caja Madrid. Luego hemos estado trabajando también con ellos en las poquitas bibliotecas que han mantenido, ¿no? Y empezamos ahí, hemos estado en un montón de bibliotecas municipales, fundamentalmente por la zona de la sierra. También hemos estado en la Biblioteca Nacional de España, que fue también para nosotros un...
Qué bueno.
Y además nos encantó estar allí, por supuesto, por ser la biblioteca que es una referencia de toda la comunidad de habla hispana, o sea, así de claro. Pero además por meter también un perro en un entorno de ese tipo, porque meter un perro en una biblioteca es algo también excepcional.
Totalmente.
De hecho, la gente se queda muy sorprendida, entonces...
Lo estábamos hablando hace un momento, porque la gente cuando ve un perro en algunos lugares que no es la calle, ¿no? Pues parece que muchos son reticentes, ¿no? Lo miran como diciendo, a ver, bicho, ¿no? Y tal... En España en esto hemos evolucionado poco, porque yo entiendo que la gente no les gusten los perros, pero hay perros que están muy, muy bien educados. Además, suele ser la norma, creo.
Sí, sí. Realmente...
Incluso en bares, cada vez son más los que dejan entrar a perros en bares también y restaurantes.
Sí, lo que pasa que sí que, bueno, todavía estamos un poco lejos, ¿eh? De algunos países tipo Francia o Estados Unidos que te dejan entrar hasta en los museos, por ejemplo, con tu perro, no tienes que pedir permiso, sino sencillamente entras y ya está. O en los restaurantes, que también puedes entrar tranquilamente y no tienes que pedir permiso, tienen su cuenquito en todos los restaurantes para que los perros beban y ya está.
Y ya está.
No, aquí no. Aquí todavía tenemos muchos problemas. De hecho, en algunas bibliotecas pues también hay gente que se nos acerca y nos dice que hace un perro ahí y demás.
Claro.
A veces es que estamos trabajando aquí sin problema.
Claro.
En coles, pues también, que es un poco lo que hablábamos antes. Estamos en bibliotecas, nosotros lo hemos ofrecido a las bibliotecas. Puede ser a través del ayuntamiento o puede que no. Puede que también nos paguen los padres directamente, que también ellos lo solicitan.
Sí, sí.
Es que hay diferentes opciones para hacerlo.
Imaginemos que tenemos aquí a una niña de unos 6 años, por ejemplo, y está Bea. La niña coge un libro, se pone
Bea
a leer.
Bea es la perra, ¿eh?
Bea es la perra, sí. Bea
es la perrita.
Bea es la perra. Bueno, tenemos a una niña y se pone a leer un cuento y la comprensión lectora y el vocabulario, pues lo lee mal o le cuesta trabajo. ¿Cómo reacciona Bea?
Depende de la niña. Como os he comentado antes, Reed es muy flexible. Entonces, lo primero que vamos a valorar, los guías, lógicamente, es ver primero la confianza que tiene en sí misma la niña.
Claro.
Si es una niña que puede entrar precisamente al juego de las correcciones, entramos. Si no, no lo vamos a hacer. Depende de cada niño totalmente.
¿Cómo serían esas correcciones en el caso, bueno, de que se pudieran dar?
Pues lo primero que... Bueno, un poco para explicar a los oyentes. Lo primero que hacen los niños es escoger la lectura. Ellos escogen.
Claro.
Nosotros llevamos libros fundamentalmente de temática perruna, que es lo que más les suele gustar a los niños. Ellos escogen el libro, nos sentamos en el suelo, en una mantita, y a partir de ahí se comienza a leer. Siempre se lee en voz alta.
Uh-huh.
En función del nivel del niño, lo que os he comentado de la niña, las perritas corrigen o no. Si entra en el juego de las correcciones, porque vemos que tiene suficiente confianza y demás, lo que hace Bea, en este caso la mía, es que cuando consideramos que esa niña ha cometido cualquier error, dependiendo del nivel que sea, ya se valora. Es decir, si es un niño con buen nivel lector, se pueden corregir incluso tildes, incluso signos de puntuación, entonaciones. Si es un niño, bueno, que tiene más problemillas y tal, pues a lo mejor podemos valorar también corregir, pues, que se ha saltado una línea, bueno, otro tipo de equívocos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Bea? Pues mueve la patita o mueve la cabeza, dependiendo, y ahí ya el niño ya sabe que ha habido algo que
no
tiene que corregir efectivamente. ¿Qué es lo que mejoramos con esto? Fundamentalmente la atención. Mejora muchísimo. En el momento que entran en el juego de las correcciones, ellos se meten por completo en la lectura y se empiezan a concentrar y a atender mucho más de lo que están haciendo.
Qué curioso. Pues RIT España. ¿Tenemos un teléfono o algo para dar a los oyentes o a quien nos esté escuchando?
Web.
¿Y una web?
Sí. La web es www.perrosyletras.com.
Perrosyletras.com.
Sí.
Pues ahí entran en cualquier buscador y si no directamente www.perrosyletras.com. Oye, pues me parece divertidísimo. Yo porque sí, porque amo a los perros, ¿no? Pero yo creo que todo el que no conozca este mundo, pues que vean que hay mucho trabajo detrás. Ojo, que adiestrar a un perro lleva lo suyo, es paciencia infinita.
Sí, es un poco también lo que queremos destacar. No sirve cualquier perro, porque un poco lo que hemos comentado antes, son perros que tienen que pasar un examen, efectivamente,
exhaustivo.
Con el guía. O sea, no es que sea cualquier perro. Pero además no solo eso, tienen que ser unos perros con unas determinadas características. Quiero decir, no sirve que toleren a los niños. Hay perros que toleran a los niños y perros que no. Sino que tienen que buscar la interacción con los niños.
Claro.
Es diferente. ¿Por qué? Porque nunca se puede obligar al perro a trabajar.
Claro.
Esto lo tenemos que tener muy claro y desde RIT además lo fomentamos. Quiere decir, nosotros no obligamos a los perritos a trabajar.
Si el perro que no tiene ese instinto no...
Efectivamente, no, porque para ellos sería una tortura, no
sería
algo divertido.
Claro.
Ellos se tienen que divertir estando con los niños y estando en ese entorno de trabajo, uh-huh. que es lo que realmente buscamos. De hecho, desde Estados Unidos nos dicen que nosotros somos, los equipos RIT somos los abogados de los perros.
Claro.
Siempre defendemos el interés de nuestros perros y vemos que en algún momento el perrito no está a gusto, por lo que sea, realizando la sesión, se corta la sesión y ya está. Eso lo tenemos clarísimo.
Más que claro. Pues sí. Elena Domínguez, responsable de RIT España, muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias a Bea, que ha estado más bien, si es que no ha dado un ruido.
Sí. La mente.
Tan
muy
tranquila,
buena.
Claro que sí. Gracias, Elena.
Gracias a vosotras.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Qué gracioso el perrillo.
La perrilla.
Claro que sí.
El otro día me preguntó Juanma González, oye, que
nuestro chico de cine.
Sí, nuestro chico de cine, que bien está eso de menufacil.es,
anda,
que me he metido,
claro.
Pero que es que yo no quiero comida solamente, que también quiero cena. Y es que también puedes encargar tus cenas para casas por 2,50. Lo estoy explicando fatal, vamos a ver.
Pueden encargar
sus cenas para casa por 2,50 euros más. Lo que viene siendo que ustedes se meten en menufacil.es, te registras, haces tu pedido y mañana en la oficina tienes tu tupper por 3 euros. Pero si pagas 2,50 euros más, pues tienes la comida y la cena. Total, 5,50 el menú de todo el día, menos el desayuno, claro. Estupendo.
5,50 comida
y cena.
Y te lo llevan.
En tupper a la oficina y luego ya tienes la cena en tu casita tan tranquilamente. Menufacil.es. ¿Que no te fías de esto de internet? Pues nada, tienen un número de teléfono 902-054-195. 902-054-195 con más de 20 platos y 4 tipos de dietas para elegir.
O sea que si están a... Mira qué bien. Tienen para elegir. Bueno, este no es Michael, ¿no? No es Jaco el que está... Ya. En vez de Beat It, es...
Iren.
A ver, que lo escuchamos. Claro, está hablando de comida. Pues muy bien. Vale, menú fácil... Pues sí, me lo voy a pensar porque es que me parece...
Menufacil.es.
Vale.
Y bueno, nosotras ahora vamos a hablar de filosofía. Cambiamos de tema
para la gana
y punto.
Que para muchos no es plato de buen gusto. Para otros sí, es un manjar.
Para muchos no, pero para Alex Mumbrú seguro que es un manjar porque ha hecho la introducción y la coordinación de un libro que se llama Huérfanos de Sofía, que es un elogio y una defensa de la enseñanza de la filosofía. Buenos días, Alex.
Hola, buenos días.
¿Qué es Huérfanos de Sofía?
Bien, Huérfanos de Sofía es un libro que aparece a partir de la reforma educativa reciente, en la que la filosofía vuelve a perder peso en los programas educativos, y nace como una reflexión sobre el valor y la función de la filosofía en los estudios secundarios.
En ese sentido, querido Alex, estamos huérfanos, ¿no?, del todo, porque creo que es uno de los aprendizajes más necesarios. Al menos yo así lo veo, porque creo que, sobre todo, trae curiosidad, trae una capacidad reflexiva que a lo mejor otras asignaturas no. Y parece que la filosofía siempre ha estado como muy denostada, ¿no? Como, sí, bueno, ¿y para qué vale, no? ¿Y qué es un filósofo? Y bueno, en el fondo no es práctico. Es verdad que, bueno, pues práctico. No da soluciones, interpreta todo, pero realmente, claro, es tremendamente necesaria, ¿no, Alex?
Pues sí, si miramos un poco la evolución de las leyes educativas desde la transición hasta el día de hoy, se constata que la filosofía o todas las disciplinas asociadas a la reflexión filosófica han ido perdiendo peso a nivel de horas en los programas educativos. Y bueno, una pregunta sería: ¿por qué siempre que hay una reforma educativa una de las primeras asignaturas que recibe es la filosofía, ¿no? Es una de las cuestiones que se plantea en el libro, ¿no? ¿Por qué siempre recibe la filosofía? ¿Por qué siempre reciben las humanidades un poco?
Siempre.
En general, aunque la filosofía tampoco se identifique del todo con las humanidades. Y sí, es cierto que, bueno, la filosofía proporciona un tipo de mirada, si quieres, o una reflexión, una manera de plantear las cosas que quizá es un poco diferente a la manera de plantear de las ciencias, quizá.
Claro, la filosofía está constantemente haciéndose preguntas, como todos los... Por un lado, la historia de la filosofía yo creo que es una de las disciplinas más ricas en cuanto a la propia historia, ¿no? Nos da muy bien, nos refleja muy bien la perspectiva de cada momento, el contexto, y aparte, bueno, pues vemos cuáles eran las inquietudes intelectuales de los filósofos del momento. Pero insisto, nos ayuda a mirar al mundo no de manera autómata, como decís en el libro también, ¿no?
Sí, precisamente la asignatura de historia de la filosofía, que es la asignatura, digamos, clásica, la que prácticamente todo el mundo ha hecho en algún momento de su vida, es la que pasa a estar en situación delicada con la reforma educativa, porque de ser asignatura obligatoria actualmente y optativa en la selectividad con respecto a historia, pasa a ser una asignatura optativa ya en el segundo de bachillerato y exclusivamente para los alumnos de letras, ¿no? Cuando digamos que la filosofía reflexiona también, por ejemplo, sobre la ciencia, sobre el proceder de la ciencia, sobre los métodos que utiliza, sobre la validez de su discurso. Es decir, digamos que quizá porque no se le acaba de percibir la utilidad como al resto de disciplinas humanísticas, pues si hay que prescindir de alguna asignatura, pues se prescinde de esta, ¿no? Bien, y eso pasa también con el resto de disciplinas como historia del arte, literatura, etcétera, ¿no? Que son disciplinas que parece que, como no aportan ningún tipo de rendimiento material tangible, pues parece que se las puede, digamos, apartar.
Pues fíjate que hay, claro, cuando vemos, Alex, el término filosofía, pues podemos pensar en los 2, 3 autores, 4, 20, 100, cada uno en su mente tendrá los que quiera, pues por antonomasia, ¿no?, de un momento. Pero no pensamos en la lógica, no pensamos en la ética, no pensamos en lo que supone la ontología del conocimiento, la epistemología. O sea, hay muchas disciplinas dentro de la filosofía que son fundamentales y necesarias, ¿no? Quizá eso a lo mejor no se ha transmitido bien. Hay algo que me gusta mucho que dicen en el libro, no recuerdo quién de todos los autores, refiriéndose a Platón, ¿no?, que él mismo decía, Platón, que no todo el mundo puede aprender filosofía, al final debe aprenderla el que tenga esa capacidad intelectual. Yo estoy muy de acuerdo en esto, ni todo el mundo vale ni todo el mundo puede, ¿no, Alex?
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo pienso que, digamos, privar a los alumnos de entrada ya de la experiencia filosófica,
claro,
me parece un empobrecimiento importante a nivel de la formación de nuestros alumnos, ¿no? Sobre todo si el motivo por el cual se prescinde de este tipo de asignaturas es porque, como dice la ley educativa vigente, lo que se busca es la empleabilidad de los estudiantes, ¿no? O sea, cuando digamos que el único criterio es este, entonces digamos que tenemos problemas, vamos, tal y como yo lo veo, ¿no? Entonces la filosofía pienso que aporta, digamos, una amplitud de miras.
Es que la filosofía es una protociencia, como bien decís en el libro, o sea, al fin y al cabo es una actitud, claro, cuando dicen hay que tomarse la vida con filosofía, bueno, pues a veces en la jerga popular y en los refranes está muchas veces la sabiduría, ¿no? Pues es una actitud de entender, de clarificar una situación para bien o para mal, pero profundizar en el asunto de la manera más existencial posible, ¿no? Podríamos decir.
Sí, digamos que la filosofía, de algún modo, puede ayudar a saber dónde estamos, que creo que hace buena falta a veces. Y lo que decía antes, entonces pienso que, digamos, empobrecer la educación de los alumnos prescindiendo de ciertas asignaturas simplemente por criterios de utilidad más práctica, más pragmática, pues no sé, me parece que es bastante, bastante criticable, ¿no?
Yo creo, Alex, y seguro que estás de acuerdo conmigo, que para entender también un poco lo que viene siendo la función de la filosofía en la educación o en el sistema educativo a la hora de incluirlo en los métodos educativos, hay que tener en cuenta la función que desempeña la filosofía, en este caso, en la sociedad contemporánea. ¿Qué función desempeña la filosofía en nuestra sociedad de hoy en día?
Bien, esa es una de las cuestiones clave del libro, ¿no?
Sí.
En el libro, digamos que se ha intentado que fuera lo más plural posible. Hay colaboradores de todos los ámbitos, de educación secundaria, educación universitaria, y también de la mayor parte de campos temáticos de los que se ocupa la filosofía. Por ejemplo, actualmente la reflexión ética, la reflexión política, la reflexión sobre el propio funcionamiento de la sociedad, de los sí. criterios que están, digamos, funcionando en la sociedad en la que vivimos, pues son reflexiones que nos incumben a todos y que de algún modo los filósofos se están ocupando de tratar, ¿no? En ese sentido, la filosofía, el lugar que tiene o que debería tener actualmente, pienso que es fundamental. Esa reflexión sobre, bueno, antes de tomar una determinada medida, ¿por qué la tomamos? Pues bien, digamos que en ese sentido la filosofía puede decir algo, puede colaborar en algo, ¿no?
Hombre, totalmente. Aludiendo a Rafael Sánchez Cerlosio, del que también se hace eco uno de los autores, vendrán más años malos y nos harán más ciegos precisamente de ese libro. Dice, lo más sospechoso de las soluciones es que se las encuentra siempre que quiere. Pues es verdad, ¿no? Pero hoy en día, pues probablemente eso de la ética o de los valores se ha generalizado, metemos ahí en el cuezo de la ética todo lo que queremos y tenemos a bien cuando se puede abrir muchísimas otras perspectivas. Yo creo que hay un problema de fondo, Alex, cuando se habla de historia de la filosofía, pues empezamos con presocráticos, luego vamos con Aristóteles, con Platón, con Santo Tomás, luego, no sé, quiero decirte, Descartes, Hume, tal, bueno, llegamos como muchísimo a Sartre, ¿no?, Ortega, y ahí ya se para, ¿no?, y es la verdad que es la pena, ¿no?, que yo creo que cuando se llega ya a ese siglo XX, por ejemplo, pues en los institutos se acaba el curso.
Sí, mira, en ese sentido, la mayor parte de textos que proceden de profesores de secundaria plantean una reflexión profunda sobre la distribución de las asignaturas en el bachillerato y los contenidos a impartir. Por ejemplo, hay quien sostiene que la filosofía, que la historia de la filosofía debería enseñarse en primero de bachillerato para dar una perspectiva histórica de lo que ha sido el pensamiento desde sus orígenes hasta el siglo XX, y que la filosofía de primero, que es la filosofía que se plantea más en torno a temas, ¿no?, epistemología, metafísica, filosofía política, pues plantearla ya cuando los alumnos tienen una visión de la historia de la filosofía suficientemente amplia como para poder opinar sobre temas teniendo ya algunos argumentos en el saco, ¿no? Y incluso yo, por ejemplo, sería partidario de hacer una historia de la filosofía en 2 años para que diera tiempo, como tú bien dices, a llegar al siglo XX, porque si no parece que la historia de la filosofía es algo ya acabado, clausurado y que no tiene absolutamente nada más que ofrecer, ¿no?, que es algo del pasado, cuando no es así. Entonces, bien, o sea, en el libro hay propuestas interesantes al respecto, ¿no? También hay quien propone, por ejemplo, que quizás se podrían adaptar los contenidos de la filosofía de bachillerato en función de la especialidad, es decir,
claro, sí,
a teoría de la ciencia más para los del bachillerato científico o tecnológico y reflexión estética, por ejemplo, pues más para los del humanismo. Claro. Así que en ese sentido...
Bueno, además es que la ciencia bebe de tantos autores, de tantos filósofos que, bueno, pues creo que es...
Sí, es que la frontera, digamos que es muy delgada.
Destacaba Elia Alex el nombre de diferentes autores que participan en este libro, y no hemos dicho que el libro al final se termina nutriendo de la experiencia vital de investigadores y docentes que además provienen de diversas regiones del ámbito filosófico. A mí me gustaría que nos contaras, como coordinador de la obra, qué puntos en común tienen todos ellos.
A ver, el punto en común, podríamos decir, es el planteamiento del libro, en el sentido de que lo que no queríamos era que fuera un libro excesivamente teórico sobre qué es filosofía, porque sobre esto, pues digamos que toda la historia de la filosofía es en parte una reflexión sobre qué es filosofía, y lo que no tenemos, lo que no abunda tanto es textos en los que profesionales del ámbito de la filosofía partan de su propia experiencia, de su propio quehacer cotidiano en el aula, cuando leen un texto, cuando escriben un artículo, cuando hacen una conferencia, para desde ahí intentar reflexionar sobre, bueno, qué es filosofía, qué función debería tener, qué es lo que les ha aportado en su vida, por ejemplo, ¿no? Ese tono más personal, sí. Más autobiográfico, pues es el que aúna a los autores. Claro, luego a partir de ahí, pues tenemos a gente que procede del ámbito de la educación secundaria, de escuela privada, de escuela pública.
Sí, hablan con conocimiento de causa, muchísimos de ellos.
Clases, 20, 30 años dando clases, que han vivido diversas reformas educativas. Y luego desde el ámbito universitario, pues tenemos también la visión desde la historia de la filosofía, desde la filosofía política, desde la ética, desde la filosofía contemporánea francesa, desde el idealismo alemán. Es decir, tenemos diversos autores muy diferentes, cada uno de ellos, pero a la vez pienso que el libro es muy muy unitario, en el sentido de que hay como ciertos temas, ciertos ecos que van saliendo.
Creo que hay cosas en común, por supuesto, y además muchas perspectivas, como nos estás diciendo. Huérfanos de Sofía, editorial Fórcola, y merece la pena, pues sobre todo, pues por ese elogio, ¿no?, de la enseñanza de esta asignatura, por tanto es odiada por algunos, los más repipis de la clase, veas en mi caso, pues querida, porque a mí el profesor de filosofía me trató fatal y por eso terminé amando la filosofía, o sea que bueno. Huérfanos de Sofía, editorial Fórcola. Muchísimas gracias, Alex Mumbrú, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno. Es bonito, ¿eh? Huérfanos de Sofía.
El título sí
es verdad, y ahora que lo pienso es que el profesor de filosofía, claro, esto depende del profesor.
Totalmente.
O sea, lo
y cualquier asignatura,
lo contaba muy bien,
¿eh?
Pero
profesor.
Luego tenía mala baba. Sí.
¿Te
sí.
cogió tirria o
a
le
mí
cogiste
tenía manía,
tú a
él? Me tenía manía.
Odio eso, él me tenía manía, es una
me
excusa.
Me tenía manía.
Anda,
no,
ya.
no es una excusa.
Oye, que...
Mira, te voy a contar una anécdota.
Epílogos.
Tenemos
que buscar una sintonía para esto,
no les interesa, pero bueno.
Venga.
Yo tenía exámenes, por ejemplo, y llegaba a la revisión porque ponía 10, ¿no? Y luego al lado ponía 4. Digo, ¿por cómo me ha bajado de un 10 a un 4? ¿Por qué? Y ya voy, me acerco al despacho, digo... Pero bueno, Javier, digo, ¿qué ha pasado y tal? No, vamos a ver, si el examen está de 10. Dice, pero es que, mira, y me enseña una palabra... ¿Vale? Por ejemplo, perro, ¿no? Uh-huh. O sea, las dos R's las haya puesto en mayúscula, ¿no? P, y en vez de hacer minúsculas las
dos,
hacer por la escritura rápida, pues perro, y no.
Le sale.
Esto es una falta de ortografía gravísima. Digo, hombre, ¿por qué? Pues son dos mayúsculas, pero están...
Lo es, lo siento.
Lola, ¿me tenía manía o no?
Lola Escudero,
¿me tenía
por
manía
favor.
O no? Lola Escudero, ¿me tenía manía o no?
Te tenía manía seguro.
¿Sí? ¡Hombre!
Anda,
ese
ya.
Hombre estaba fatal, pero si de tener un 10, decía, no es de 10, pero por esto, ¿por qué has puesto una mayúscula? Que está mal, sí, pero... ¡Hombre!
Fatal.
Mira,
hombre.
Qué rápido hemos cambiado de sintonía, escucha cómo me gusta.
Yo me veo, ¿eh? Allí con los piratas del Caribe.
Bueno, qué pasada.
Lola, está precioso el libro, ¿eh? 500 películas, libros, discos que despiertan las ganas de partir a 500 formas de viajar desde el sofá. El título es largo, pero bien, ¿eh?
Bien, bueno, el título es 500 formas de viajar desde el sofá, que yo creo.
Pues hubiese puesto cómo viajar a la otra punta del planeta sin un duro, vamos, básicamente, sin porque te duro. Sientas en el sofá, lees este libro y recorres el mundo entero sin gastarte, claro. Vamos, ni un céntimo.
Si no tienes dinero, no tienes tiempo, pues mira, es una manera, y la verdad es que sí, que soñar, inspirarte, pues siempre está muy bien.
Oye, es que el leitmotiv de muchos, por no decir todos los viajes, más allá de los viajes domingueros, que están muy bien, siempre hay una película detrás, un libro, un sí, cantante,
un
pero
libro,
yo creo que
una música,
sí.
Siempre hay mucho, hombre, y hay algunos sitios, incluso sitios de rodaje que se han convertido pues en destinos turísticos por ellos mismos, ¿no? Y los turismos, las oficinas de turismo lo saben, y de hecho hay muchos destinos que se promocionan a través de las películas. Escocia lo utiliza muchísimo para hacer itinerarios turísticos por los sitios de rodaje, o el desierto, que bueno, que nos ha llegado muchas veces simplemente por las películas, ¿no? Yo siempre digo, el Doctor Zhivago, por ejemplo, que nos hizo soñar con la taiga y con aquellos paisajes de Siberia, en realidad estaba rodado aquí en Calahorra, me parece que era, en Aragón, pero todos soñamos y nos hicimos una idea perfecta de cómo debía ser Siberia, ¿verdad?
Pues y hay otros sitios engañosos en muchas películas, sí. ¿Verdad?
Sí, totalmente. Bueno, por ejemplo, Lawrence de Arabia, voy a los clásicos porque todos los recordamos, ¿no? Pero Lawrence de Arabia es muy reconocible porque hay partes que aparece, por ejemplo, el Parque María Luisa, y aparecen sitios de Sevilla muy muy reconocibles, sí. que el director aprovechó esa aureola morisca, ¿no?, de ciertos sitios de Sevilla para recrear las escenas. Y la verdad es que sí que hay veces que reconocemos sitios que dices, bueno, eso no está donde dice, pero nos hace viajar.
Nos hace viajar, como
el desierto, sin ir más lejos, muchísimas películas están rodadas en nuestra propia Almería, ¿no?
Hombre, Almería, o en otros sitios del desierto. Cabo de Gata, también.
El libro es una pasada, y además está estructurado en 77 capítulos, que ahí es nada, y en cada uno de ellos, pues lo que hacen es incluir 6 o 7 propuestas, cada una viene con una sinopsis o con un comentario sobre la obra, en este caso, bueno, un libro, una película, un cómic, música, y además las anécdotas. ¿Verdad?
Sí.
¿Qué libro?
Y un poco donde los escenarios reales o inventados en los que transcurre la serie o la película. También hay series que también se me va a decirlo, o lo que sea,
sí,
¿no?
Está en Miami, caso, ¿no? CSI, sí. Nueva York, todas estas también salen, sí.
Que si si queremos viajar a Cuba, ¿qué libro o película podemos elegir, por ejemplo?
Pues figúrate, yo en Cuba, bueno, hay un capítulo que parece dedicado solamente a Cuba, pero me gusta mucho el cómic este que hizo Trueba, ¿no? Que era Chico y Rita.
Chico y Rita, vaya.
Fernando Trueba, y que además para recrear el ambiente de La Habana de finales de los años 40, pues Trueba y Mariscal, que es Javier Mariscal, se fueron, patearon la ciudad, recuperaron fotografías antiguas, vieron cómo era todo en los años 40, y lo recrearon, ¿no? Entonces, cuando salen todos los sitios de la película, y es una recreación maravillosa de la Cuba de aquellos años. O sea, y es un cómic, es un dibujo animado, pero que te hace viajar muchísimo. Bueno, la película Habana, que
y Calle 54
para mí,
también.
Calle 54, hay muchísimas de Cuba, hay muchas, porque hay muchas, creo que es muy cinematográfica. Por ejemplo, la ciudad de La Habana es súper cinematográfica. Uh-huh. Pero en el libro lo que te descubres es que en muchos sitios que olvidamos, por ejemplo, incluso hay un capítulo dedicado a esos sitios donde nunca podremos viajar, pues porque están en guerra, porque son sitios muy difíciles, pero que hay películas o novelas que nos permiten viajar por esos sitios a los que nunca podremos viajar, ¿no? O sea, que me parece también uno de los capítulos pues más interesantes. Incluso hay muchas novelas ambientadas en Afganistán, difíciles de ir y que podemos viajar.
Las clásicas de toda la vida, sí, pero empieza el libro con las road movies, ¿no? De carretera y con las Harleys y todo esto, oye, pues que tiene que ser cansado, pero claro, si uno se cree el Che Guevara como en diarios de motocicleta, pues imagínate, ¿no?
Claro, bueno, Diario de motocicleta, de verdad que es una película muy, muy viajera. Yo la vi hace tiempo, pero sí que pensé que era una película, es verdad que se desarrolla, pues ellos fueron desde Buenos Aires a Caracas, a Valparaíso, a bueno, Perú, a Leticia, pero la película está muy bien, te hace viajar mucho, pues por toda Sudamérica. Sí. El viaje real siguiendo los pasos del Che Guevara no sería muy sencillo porque ellos emplearon mucho tiempo y viajaron por otras partes, pero sí que, bueno, te permite recrearlo en esta película, que la verdad es que es más que recomendable, ¿no?
Sí.
Y luego están las clásicas road movies de de Estados Unidos, es el paso por el desierto, sobre todo la carretera 66, o sea, que es una que van todas las autopistas estas que van por el desierto.
Mítico,
que,
¿no? Como se suele decir.
Sí, sí, sí. Y por ejemplo, aquí no la nombran, pero hay una película, o sea, porque claro, esto es una selección, al fin y al cabo, no sé si aparece en algún momento del libro, Thelma y Luis, por ejemplo, es una road movie magnífica.
Genial, que están allí, claro. Con un final estupendo, Lola, pues ya está.
Exactamente, tirarse el vacío.
Y ya está, claro que sí. No, pero es verdad que muchas películas van asociadas a claro, paisajes determinantes. Bueno, y luego, mira, es que hablábamos ayer, me estoy acordando, con el encargado de Islandia Tours y sí, nos decía que precisamente ahora lo del Juego de Tronos, ¿no? Pues que para ellos claro, ha sido un tirón, ¿no? Y a veces los países,
hombre,
también Islandia se ponen de moda en función
de muchísimas ¿sí? películas, porque tiene unos paisajes muy sorprendentes y se ha rodado, y otra parte de Juego de Tronos se ha rodado en Croacia, que también están aprovechando mucho el tirón de Juego de Tronos.
Fíjate,
¿no? En los escenarios
sí,
de Juego de Tronos. Pero sí, Islandia tiene, y en Islandia se han rodado muchas películas y también muchos anuncios. Escogen esos paisajes de hielo, de fuego, los geysers, los icebergs, para rodar. Entonces, es verdad que viajamos muchas veces sin saber dónde viajamos. Y digo que las películas y los anuncios de estos son lo más atractivo, pero no hay que olvidar las novelas. Siempre hay novelas que es que van asociadas a los destinos. O sea, que tú vas a Nueva York y hay una cantidad de novelas sí, previas que te debes de leer o que te puedes leer para ambientarte, claro, pues, que son clásicos, ¿no?
O vas a Portugal y te tienes que ir con el librito de Pessoa, si no, no tienes gracia.
Hombre, sí, exactamente. Luego, por ejemplo, mira, en sitios más así, pero por ejemplo, hay un capítulo que se llama Novelas de amor que transportan. Entonces se habla desde Doctor Zhivago, que te transporta a la Rusia de la revolución, pero bueno, también a, nos decía, a otros sitios, y eso que no utiliza los escenarios reales, pero te, o por ejemplo, El amante, que te lleva a la Indochina sí, colonial, que es maravillosa, sí, tanto la novela como luego la película, que está bastante bien, también te mete mucho en ese ambiente, ¿no? Marguerite Duras hizo una recreación aquí magnífica, una especie de Lolita tropical, pero muy muy profunda, y la verdad es que se transporta mucho esa Indochina que ya no existe, ¿no? O Lo que el viento se llevó, que
también
está en los escenarios sureños de Estados Unidos, que también te transporta a esas regiones, ¿no? La verdad es que hay montones de sitios.
El libro es muy 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 completo y está todo prácticamente, y además que van a aprender un montón, no solo, ya digo, de los lugares y de los rodajes, sino también pues de películas, de libros, de discos. Fíjate, por aquí tengo Venecia con pues, sí, lo que fuera el libro, ¿verdad?, de Tomás Mann, y luego sí, llevado por Visconti a la pantalla, que sí, pues yo creo que lo llevo bastante claro, bien. Fíjate que muchas veces no hacen justicia las películas con grandes clásicos, sí, y en este caso sí que se veía un poco. En fin, Lola, que me ha encantado, 500 formas de viajar. Como nosotras tenemos que viajar desde aquí, desde las ondas.
Pues, claro, es lo que tiene, viajar pues desde el estudio, viajar desde el sofá, viajar donde sea, pero está muy bien.
Bueno.
Esto para inspirarse.
Claro que sí. Pues Geoplaneta es la editorial,
sí,
Lonely Planet.
Que en
sí,
España, sí. En España la publica Geoplaneta, pero es un libro de los de Lonely Planet y está hecho por los viajeros de Lonely Planet.
¿Dónde te vas a ir tú dentro de poco? Seguro que tienes algún viaje en mente.
Sí, pero nada exótico.
Nada exótico.
Que,
bueno.
Nada. Yo voy a tener que viajar desde el sofá en los últimos meses, en los próximos meses, así que nada. Me veré qué capítulos, a dónde me voy. Si me voy a Venecia o me voy al desierto, pero me parece a mí que va a ser.
Si te vas al desierto, voy yo contigo. Nos vamos las dos.
Vale,
vale.
Muy bien,
un abrazo, Lola, gracias.
Bueno, chicas.
Adiós.
Buenos días.
Adiós.
Hasta luego. Besos.
¿Me pones música de epílogos, por favor?
¿Y cómo es esta?
Me encanta. Uy, me encanta.
¿Esta es la música de epílogos? A mí no me gusta. ¿Cuando suelto yo mi rollo?
Ahora voy a soltar yo el mío. Dice, viajar desde aquí, pero si esto es estupendo.
Te estás poniendo,
mira,
muy chula últimamente.
Desde las 12 del mediodía ha pasado por aquí Bea con Elena para hablar de la lectura y los perros. Luego hemos hablado de la importancia de la filosofía. Hemos viajado sin gastarnos ni un duro.
Ya, hombre, ahora, pero tiene más gracia ir allí.
Hombre, ya, hija, pero tampoco
claro,
le
no,
quites.
O sea, vamos a ver, no, que el libro es genial.
Pues ya está.
Pero claro, yo abro por aquí. Mira, Irlanda precisamente no me hace mucha gracia. Y la película esta del centeno es malísima. Cuando sopraba el centeno, no me acuerdo.
A ver, ¿cuál te gusta?
Que no sé, pues algo así exótico, plan de playas. Pero es que estoy abriendo
que
y no
este,
abro por...
¿Cuál es este?
Japón, uy, no.
Ay, pues mira, Japón.
No,
te
no,
veo
y
ahí.
Los samuráis, y no, que me dan mucha pereza, no. Menos Tom Cruise, pues estaba gordo en esta peli. Pero mira, sí, aquí, le llaman Body. California y Hawái.
Claro.
Pues a mí sí me gusta. ¿Y os acordáis esa frase? Esa frase gloriosa. Cuando ya le han capturado al final de la película.
Es que esto es un epílogo en toda
y
la regla.
Y se acerca a Keanu Reeves, al... Hay como el que murió ya, el de Ghost. ¿Será posible? Hoy estoy. ¿Cómo se llamaba, David? El que murió ya, el de Ghost. No nos acordamos. Estarán los oyentes diciendo, pero bueno, estáis bobas, este. Bueno, nada, no me viene a la cabeza. ¿Será posible? Bueno, en fin, cuando llega y le dice que si sigue surfeando, dice el otro, cada día. Esa es la frase. No lo busques, que da igual, nos hemos quedado las dos sin Alvis.
¿Qué te iba a decir? Vamos a hablar de las correrías estudiantiles de Lorca, Buñuel y Dalí.
¿Cuál era tu epílogo?
Mi epílogo era que viajar con las ondas es estupendo.
¿Y ese es el epílogo?
Pues sí, y no me lo vas a desmontar porque vamos a ir ya con la sintonía de la siguiente entrevista.
Venga, vale. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
¿Sabía usted que la grasa del jamón ibérico de bellota tiene más de un 55% de ácido oleico, el principal componente del aceite de oliva, lo que lo convierte en un alimento muy saludable que además ayuda a reducir los niveles de colesterol? Le proponemos una nueva manera de cuidarse mientras disfruta. Desde guijuelodirecto.es le enviamos directamente a su casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota denominación de origen Guijuelo, además de un chorizo y un salchichón por tan solo 49€, IVA y gastos de transporte incluidos.
Guijuelo Directo. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
No te pierdas los destinos estrella de Politours. Este año, Politours te lleva a Canadá, Rusia, Japón y China, sin olvidar sus cruceros fluviales por Europa y con todas las ventajas de nuestra venta anticipada. Politours. 40 años compartiendo ilusiones viajeras.
¿Por qué las personas de mayor edad tienen más problemas para conciliar el sueño, doctor Martín?
A medida que nos hacemos mayores, nuestro organismo segrega menos melatonina. La melatonina es una hormona cuya función es inducir el sueño. Entonces, al haber menos cantidad de melatonina, nos cuesta más dormir y conseguir un sueño reparador y prolongado.
¿Puede ayudar Dormax?
Sin duda. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un producto único que aporta la melatonina necesaria para conciliar el sueño de forma natural. Además, su exclusiva formulación también contiene extractos vegetales de acción relajante que nos aseguran un descanso sin interrupciones durante toda la noche.
Con Dormax de Laboratorios Acta Pharma recuperamos nuestro descanso y nuestra calidad de vida.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, las 12 y 53 minutos. Era Patrick Rice.
A mí me gustaba más en Dirty Dancing, pero bueno.
Pues ahí sale guapísimo en esa película, pues le llaman sí. Body con el pelo largo y rubio. Bueno, vamos a hablar de los caballeros de la Orden de Toledo.
Eso es, años 20, descrédito político y surge pues un oasis de aperturismo, de cultura y liberalismo. Es un cómic y los protagonistas son Lorca, Buñuel y Dalí. ¿Qué les pasa? Pues que llegan a la institución libre de enseñanza, pues cuyo baluarte en Madrid es la residencia de estudiantes, y coinciden estos tres jóvenes que llegarán a ser tres españoles universales del siglo XIX, Federico García Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Hablamos con Javier Muñoz, que es responsable de esta serie de cómics de los caballeros de la Orden de Toledo. Javier, buenos días.
Buenos días.
Hola. Buenos días, ¿qué tal?
Me dice el técnico, dice, vale, estamos escuchando Ghost de fondo, esas melodías desencadenadas, dice, no pega esto, ¿no? Como hemos hablado de Patrick Swayze, pero tres minutos después ponemos
no importa.
La David, que queda genial, no pasa nada, no te preocupes. Bueno, este cómic debería estar, Javier, en todos los colegios, ¿no? Y sobre todo, creo que es una entrega, porque habrá más, ¿no? Uh-huh.
Sí, en principio es la primera entrega de cinco partes que tiene esta primera historia, que abarca pues desde los años 20, que es la llegada de 1920, que llega Lorca a la residencia de estudiantes, hasta 1923, que llega la dictadura de Primo de Rivera. O sea, narra tres años de las correrías de estos personajes.
Cuéntanos qué era la Orden de los Caballeros de Toledo y cuáles eran sus estatutos.
Bien, la Orden de Toledo la fundó Buñuel después de una noche de borrachera que pasó por Toledo,
Una noche toledana.
Pues, tuvo como una visión, contaba él en su biografía, en su autobiografía, que quería meterse en los carmelitas para robar la caja del convento, pero como vieron que estaba borracho y le echaron, pues al día siguiente dijo que quería montar él su orden de caballería. Y realmente la misión de la Orden de Toledo, que era una parodia de Orden de Caballería, era ir los fines de semana a Toledo, pues a pasárselo en bomba, recorrer las calles por la noche recitando poesías, gastándose bromas unos a los otros e intentar no dormir durante toda la noche.
Bueno, yo de todas maneras recomendamos el cómic por eso mismo, ¿no? Por lo que ilustra de la sociedad de aquel momento, los caballeros de la Orden de Toledo. Es la excusa, el leitmotiv para hablar de estos grandes autores.
¿Cómo podemos conseguirlo, Javier?
Rápidamente, en medio minutito, Javier.
Pues lo mejor es que a través de Google, que pongan los caballeros de la Orden de Toledo, ahí aparecerán algunas entradas, tanto al blog como a la página de Facebook, porque lo hemos hecho a través de crowdfunding y lo estamos distribuyendo por algunas tiendas, pero la distribución de momento es un poco escueta. Entonces, si se ponen en contacto con nosotros a través de correo electrónico o demás, laordendetoledo@gmail.com, pues ahí les decimos el punto de venta que tenemos o se lo podemos enviar por correo.
Pues ya lo saben, las correrías de Lorca, de Buñuel, de Dalí, en estos caballeros de la Orden de Toledo, primer tomo, creo que son 4 euros, y pónganse en contacto con ellos si lo quieren conseguir, que verdaderamente merece la pena. Javier Muñoz, gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Hasta luego. Bueno, oye, que me has puesto la banda sonora de Conan y me vengo arriba. Cómo me gustaba a mí esta película. Era más burra yo.
A ti te gustan muchas películas.
Claro, duras, si es que me embrutecieron. ¿Eh? Desde pequeña me embrutecieron. Pues yo veía Conan ahí, ¿no? Y yo decía, qué barbaridad. Y la rubia aquella con la espada, venga y tal. ¿Sabes cómo? Cuando haces una broma y nadie se ríe.
Es que nos van a cortar.
Te sientes fatal, pues, como ahora que me estoy pasando.
Vamos,
venga, adiós.
Baja, adiós.
Ocho minutos, anda, que estamos futboleros. Bueno, para los futboleros, claro, que muchos dirán, ¿yo cómo voy a ir de vacaciones ahora? Si yo tengo que estar pegado al televisor viendo el fútbol, vaya a ser que me pierda algo. A ver qué vemos, pero bueno. Pues se van. ¿Por qué? Pues porque con reservasveraplaya.com tienen ofertas. Los futboleros, sí, los que quieran ir allí a ver el fútbol en esos apartamentos fantásticos, alojamientos con las mejores urbanizaciones de Vera Playa, la costa almeriense, que es fantástica, y todos sus alrededores, que tienen una temperatura estupenda. Bueno, pues van a poder ver en primera línea el fútbol. reservasveraplaya.com. Hasta un 25% de descuento, aprovechenlo ya. reservasveraplaya.com. Con pantallas bien grandes para ver el partido. No sufran, si es que se puede ir uno de vacaciones y ver el fútbol. Y así, pues, el que quiera ver el fútbol lo ve, el que no se va a dar una vuelta a la playa, y ya está. reservasveraplaya.com.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección.
Bueno, es que a mi técnico le da por algo y dice, venga, hey, que me ha gustado esta canción, que a mí también, David, súbela, venga. Y mueven así el cuello, de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Ta, 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 ta. La 1:10. A ver cómo lo canta esto Juanma González. Juanma, buenos días.
Muy buenos días.
A ver cómo cantas tú esto.
Es muy setentero, ¿no?
Sí, venga, venga. ¡Anímate, hombre!
Estoy bailando, es que no me ves, pero estoy bailando.
Ya. Ayer vi la de Tom Cruise.
¿Qué te pareció?
Pues me gustó, porque yo sabía que era algo relacionado con el tiempo y tal, que por cierto, vete preparando ya una sección así relacionada con esas cositas, que es divertido. con el tiempo, digo, ¿no? Sí, porque es que como que se ha puesto otra vez muy de moda, ¿no? La X-Men no la he visto todavía, pero esta otra es un poco Día de la Marmota, y con eso no adelanto nada, que la peli está, de verdad, me ha gustado, sí.
Sí, yo creo que sí. La verdad es que está siendo un fracaso de taquilla en casi todo el mundo,
salvo
en los países del Oriente, pero es que no, eso no significa nada. Lo digo porque me parece una soberana injusticia. De hecho, es que me parece mejor que la de X-Men, película de la cual esperaba un poquito más y se queda un pelín corta. Y sin embargo, esta de Tom Cruise, que puedes decir, jo, qué pesado Tom Cruise, otra vez con lo mismo. Y luego resulta que es una peli de acción de lo mejorcito de que hemos visto este año. No tiene solo efectos especiales, tiene trama, tiene sorpresas
está
y
estupenda.
Tiene que se echa un poquito de menos, ¿no?
Tiene, efectivamente, tú lo has dicho, tiene humor, porque además es humor típico de Tom Cruise, ¿verdad? O sea, es así, ¿no? De vez en cuando pues suelta una chulería, pero graciosa, y queda bien.
Una chulería graciosa que en esta casi siempre le salen mal, que es un poco la gracia de la película.
Claro,
¿no? Porque
claro,
se acaba en muerte cada vez que intenta hacer algo, ¿no? O sea que, tiene ese puntito especial que dices, caramba, merece la pena hacer.
Es original.
Exacto.
Es original,
exacto,
y hace falta. Y con todo y eso, aunque sepas que muere y vive, la peli te sorprende desde el primer momento, porque dices, ala, y es así esto, entonces, bueno. Juanma, ¿qué me recomiendas? Fui ayer, pero hoy también puedo, porque algo he ahorrado esta semana. Mira qué lujo, voy 2 días al cine. Voy a ir 2 días porque en toda la semana.
Mira que es caro, ¿eh? Sí.
Mira que es caro.
A ver si empieza a cambiar la cosa un poquito. Un lustro de estos, no, se bajan el precio otra vez del cine.
Es un desastre para los que nos gusta el cine, Juanma, te lo digo en serio. Es que me da ya, pero coraje, coraje.
A mí también, y fíjate que es lo que más me gusta, es decir, a mí no me gusta el fútbol, no me gusta nada de nada, salvo el cine. O sea, yo solo veo películas en cuanto puedo, me filtro, me pongo
Palma,
películas en casa, en el cine, en todas partes, y me parece muy caro.
¿Tú no vas a ver el Argentina-Bosnia esta noche? Pues un partidazo a las 12. Un partidazo.
Pues me parece que no.
Un partidazo.
Me parece que no.
A las 12 de la noche, aquí lo retransmiten en Es Radio.
En esa batalla oculta entre fútbol y cine que ha regido el destino de la humanidad, yo soy de cine.
Ya. Y entre fútbol y toros, ¿con qué te quedas? Entre fútbol y toros, ¿con qué te quedas?
Fútbol.
Ya.
Fútbol.
Vaya, hombre. Otro blando. Otro blando. Venga, dame la recomendación. Venga, vamos.
Pues mira, esta es una semana de estrenos un poquito flojos. No flojos en cuanto a calidad, porque hay un poco de todo, sino porque precisamente las distribuidoras se han visto la que se nos viene encima con el fútbol y han pasado olímpicamente de estrenar esos grandes taquillazos o esas películas muy grandes de efectos especiales como la de Tom Cruise, etcétera, que suelen estrenarse en verano, en estas fechas. Lo que han elegido es una película que puede funcionar muy bien porque en España somos casi el único país de Europa en donde hay cierto tipo de películas adultas, no en el sentido de para mayores, sino que tratan emociones un poquito más cercanas o humanas, siguen teniendo éxito. La gente, el espectador que sigue yendo al cine es adulto, no adolescente, de modo que películas como Las dos caras de enero, que es la que se ha estrenado este viernes pasado, suelen funcionar bastante bien y escalar hasta los primeros puestos. ¿Qué es Las dos caras de enero? Bueno, pues es otra adaptación de Patricia Highsmith, esa escritora de thriller, de suspense. Ya se adaptó hace años El talento de Mr. Ripley con mucho éxito y generó toda una corriente de películas de suspense, digamos, elegante, por decirlo de alguna manera, que han tenido mucha fama. Y esta pues se apunta un poco a esa beta. Tiene un reparto muy bueno. Viggo Mortensen está ahí de protagonista y te puedo asegurar que a mí al menos me parece el mejor papel que ha hecho o que le he visto recientemente.
Vaya, sí.
Y lo que te explica la película en realidad es muy simple. Esto es un matrimonio de vacaciones en Grecia, estamos en los años 60. Se encuentran con un profesor americano que también tiene bastantes cosas que ocultar y juntos pues se meten en un lío que implica un asesinato, una muerte, y con lo cual tienen que huir de las autoridades, pero entre ellos, lo importante no es esto, sino lo que va a ocurrir entre ellos, la relación entre ellos que es medio romántica, medio de amor, medio de odio, medio de amistad, y digamos que jugando con todos esos elementos transcurre la película que tiene dos niveles, es decir, funciona a nivel de thriller, de suspense, les cogerán, no les cogerán, se van a matar entre ellos, etcétera, etcétera. Pero digamos que tiene ese puntito adulto, ese puntito, no sé cómo decirlo, simbólico, que a lo mejor le da un nivel extra a la película, de modo que tenemos una película que es pequeña, pero que funciona muy bien, y que probablemente a los fans de Hitchcock, a los fans del thriller más clásico,
o de las películas basadas en actores, en interpretaciones, pues les va a encantar. Y además hace bastante tiempo que no se estrena una película de este estilo, lo cual bienvenida sea.
Y en un minutito otra más.
Bueno, pues hay No hay dos sin tres, que es una comedia con Cameron Díaz, dirigida por Nick Cassavetes, que es el hijo del padre del cine independiente americano, John Cassavetes, que a lo mejor se estaría revolviendo en la tumba.
Sí, que a ti te encanta.
Su hijo está dirigiendo una de, una de Cameron. Bueno, tiene algunas risas, no me ha parecido gran cosa, pero bueno, es de unas mujeres que se alían, la mujer, la esposa de uno y sus amantes, que se alían para darle una lección al tío que les ha engañado a todas, ¿no? Luego, pues a partir de ahí, pues estando protagonizada por Cameron Díaz, ya te imaginas un poquito el tipo de película que es, ¿no? La cosa más dulce, algo pasa con Mary. Tiene un poquito, es un poquito más elegante a lo mejor, pero bueno, tiene eso. Y luego una súper rara.
¿Cuál?
Que es la que me ha gustado.
A ver.
Solo los amantes sobreviven. Esto es Jim Jarmusch. Estamos en la categoría de peli de autor, peli extraña, ¿vale? Es una historia de vampiros hippies en la cual en realidad apenas pasa nada.
Porque
se pasan todas las dos horas vagando por la ciudad de noche, ¿no? Y no importa la historia, sino el ejercicio de estilo de Jim Jarmusch, en el cual puedes entrar o puedes detestar y decir por qué me
estas
la recomendó Juanma González.
Estas me gustan, Juanma. Estas me gustan porque son de las que me recomiendas, como Nebraska, que no te di de capones según te vi por el pasillo, de milagro. Pero es verdad que son pelis o que las aborreces o que te enganchan para siempre.
Que te fascinan para toda la vida,
pues claro,
exactamente.
Que sí.
A mí me fascinó. Esta.
Pues Juanma, ve a verla y te preparas, como no me guste.
Como no me guste, me pongo un casco, por si me ves por el pasillo.
Un abrazo grande. Hasta
abrazo,
luego, Juanma.
Chao.
Adiós. Bueno, vamos a ir con los vinos. Dice Juanma, claro, ya no hay pelis para adolescentes. ¿Cómo va a haber? Si es que antes, ¿se acuerdan cuando íbamos al cine por 200 pesetas? Y te daban la moneda de 500 y eras el rey del mambo. ¿Dónde habrá quedado eso? Pues ahora ya está a precio... Un lujo, lo del cine. Lo que no es un lujo son los vinos de Bodeboca. Sí por el sabor, no por el precio. Quédense.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad, son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Vivir más y mejor, ¿a quién no le gustaría? Si quieres descubrir las claves para retrasar los efectos del envejecimiento y hacerlo de forma natural, te invitamos a compartir Es Salud con nosotros, sábados y domingos en nuevo horario, de 3 a 4 de la tarde, en Es Radio.
Porque nos preocupa tu bienestar, Es Salud en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, aquí estamos hablando de vino, Bodeboca, www.bodeboca.com. La mejor web de vinos online. Háganse socios, no tiene ningún coste, todo lo contrario, van a conseguir ofertas en esas ventas privadas que estáis haciendo. Paula Hernández, buenos días.
Buenos días, Celia.
Óscar Marcos, buenos días.
Buenos días.
Tenemos el verano aquí, es que ya está aquí y además el consumo del vino, yo creo que siempre es una buena época, ¿no? Pero la semana pasada hablábamos de eso de vinos tintos, blancos, también tenemos asociado como que el vino blanco no es que sea más de verano, pero sí, como más fresquito y este tipo de cosas, que tampoco tiene por qué. Hoy desde Bodeboca nos recomendáis unos cuantos, no sé si top 10, llegaremos a los 10, los que sea, pero para este verano, que no nos podemos perder, Paula.
Sí, Elia, bueno, sabes que nosotros en Bodeboca catamos muchos vinos. En el comité de cata, bueno, solo una parte de ellos se presentan en ventas privadas. Y luego, de todos esos vinos que presentamos en ventas privadas, hay algunos que los recordamos muy bien, o bien porque son deliciosos, o bien claro, porque tienen una espectacular relación calidad-precio, o porque nos han sorprendido mucho y hemos hecho una selección de 10 de ellos, 5 que te contaré yo y 5 que te comentará Oscar, que bueno, creo que son los 10 vinos que este verano sí o sí deberíais probar.
A ver, que Paula es de tintos. Ahora voy contigo, Oscar, que no sé si eres más de tinto o de blanco, de las dos cosas, ¿no?
Yo de todos. De todo. Pues me gustan todos.
Pues claro que sí. Pero Paula, yo sé que le gustan los vinos tintos. Cuéntame, ¿cuál sería tu propuesta?
Pues mira, mi pequeña lista de tintos para este verano, el primero sería un tinto que se llama Tres Elementos. Es un tinto que te cuento que lo catamos a ciegas y la verdad es que nos sorprendió muchísimo. De hecho, yo pensaba que era una garnacha, es que la verdad es que tenía una frescura impresionante y cuando finalmente desvelamos cuál era el vino, se trataba de un Ribera del Duero.
Fíjate.
Así que yo lo llamé el Ribera que no parece un Ribera. Y es un tinto sumamente frutal, muy fresco, buena acidez, el paso por boca es ligero.
¿Sí?
De estos que te invita a seguir bebiendo, muy aromático, suave, la verdad es que yo creo que sería un triunfo para el verano. Y luego, como segundo tinto, te propondría conocer Nita, que es un Priorat,
no
también
faltar, sí,
muy fresco, sí, y muy delicado, muy, muy sutil. Yo diría de estos tintos que nos gustan a las chicas, con mucha fruta fresca, suave, redondo, tiene un fondo floral de lo más agradable. La verdad es que también sería una buena opción para el verano.
Qué bien. Oscar, tus tintos.
Bueno, pues yo igual que Paula voy a recomendar dos tintos para este verano. En primer lugar, os recomiendo Le Naturel.
Ay, Paula, de este hablamos un
eso
día,
es,
¿verdad?
Efectivamente.
Sí, sí, sí. Bueno, que como su propio nombre indica, pues bueno, es un vino natural, sí, y que no tiene ningún no tiene contenido en sulfitos y bueno, durante su elaboración y su cuidado en el campo, pues no ha tenido ningún tipo de manipulación o intervención dentro de lo que sea fuera de un cultivo ecológico. Pues bueno, a mí me sorprendió mucho porque igualmente lo catamos a ciegas, era un vino de Navarra, de Garnacha,
¿sí?
Y nos sorprendió porque era igual que si metías la nariz en un canasto de fresas. O sea,
¡qué barbaridad!
Era puro frescor, de verdad.
Qué
y luego
bien.
En boca es un vino muy ligerito, uh-huh, pero aunque sea ligero tiene su volumen y no deja indiferente. Y bueno, muy fácil de beber y muy agradable para el verano.
¡Qué bien, qué bien! Y blancos. Yo aquí tengo también mis preferencias y no sé si vamos a... Creo que sí, Paula, que en esto coincidimos. Paula, un vino blanco, unos vinos blancos...
Sí, aunque se le había quedado en el tintero a Oscar su, ¿sí?, segundo vino tinto, que es la Bobal de San Juan, que...
Sí, eso es. Yo, bueno, recomendaría en segundo lugar dentro de los tintos la Bobal de San Juan, ¿vale? Bueno, que también es un vino con una uva autóctona de la zona del Levante. Y me parece curioso este vino porque, bueno, está criado y fermentado en depósitos de cemento, ah, entonces... Mira. Esto consigue que al final el vino se pula, se termine de redondear, de afinar en esta crianza, pero no tiene ese aporte de la madera. Por
claro,
lo tanto, pues preserva mucho los aromas de fruta, muy varietales y bueno, igualmente
este
es un
tema
vino fresco.
También nos habló Paula un día, ¿verdad?, de las diferentes barricas que parece que asociamos al vino siempre a esa barrica de madera, ¿no? Y una vez hablamos del roble, incluso los diferentes robles. Y fíjense que este Bobal de San Juan... bueno, pues es una crianza en cemento, nada más, sí, y nada menos. Blancos.
Y volviendo a los blancos, pues yo seleccioné tres que la verdad es que me encantaron. Empezaría con un Godello, que bueno, ya sabéis los que me escucháis en el programa que hasta nuevo aviso es mi uva favorita.
Sí, sí, sí.
Y bueno, este Godello yo lo llamé en la cata un ejercicio impecable de sutilezas.
Qué, o sea, bonito.
De verdad, me encantó este vino y es el Neno de Viña Somoza, me encantó. Es una Godello muy expresiva, muy intensa, con mucha carga frutal, la acidez es refrescante, tiene presencia, complejidad, la verdad es que es un vinazo.
Oye, lo de Paula es poesía, Oscar, no me digas, que da gusto escucharla hablar de vinos.
Es una maravilla.
Es una maravilla, de verdad, entre que, vamos, hace unas recomendaciones estupendas y luego encima lo dice así.
Y mi segundo blanco,
¿sí?,
Bueno, de nuestra venta privada del Nuevo Mundo, que nos gustó mucho a todo el comité de catas, que es el Chardonnay fermentado en barrica de la bodega sudafricana Jordan. ¿Sí? La verdad es que nos encantó, y sobre todo para la gente que le gusta el Chardonnay, es un blanco que da gusto olerlo. O sea, tenía notas de clavo, tenía cítricos, tenía notas de galletas, de mantequilla. Qué bueno, barbaridad. La verdad es que un blanco, la verdad, bastante interesante como para conocerlo este verano.
Qué bien. ¿Algún otro más?
Y luego, para finalizar mi lista, rescato un cava.
Bien.
Yo no soy gran fan de los cavas, pero la verdad es que cuando pruebo un cava que realmente me gusta, lo tengo que recomendar.
Sí, sí,
y
sí.
Hace poco, precisamente, catamos los cavas de Albert y Noya, y la verdad es que varios de ellos me parecieron, sobre todo el Brut, me encantó, y creo que es un cava muy versátil y que en verano perfectamente te lo vas a poder tomar con marisco cocido, con marisco a la plancha, con un buen arroz
la
marinera, puede quedar estupendo.
Fantástico y muy refrescante para esta época. 7 vinos llevamos, 3 me quedan. Óscar, tus blancos.
Venga, pues yo os voy a recomendar, dentro de los blancos no voy a discutir mucho con Paula, y también yo también soy fan del Godello, entonces... Bueno, os voy a recomendar otro vino de Godello, que es muy conocido, del que elabora Rafael Palacios en Valdeorras, y que es el Louro do Bolo. Bueno, porque considero finalmente que la Godello es una uva que, aunque se trabaje con lías y se trabaje en barrica con ella, pues conserva muy bien sus aromas varietales de fruta, es muy fresco, y luego aparte en boca pues son vinos muy cremosos, muy sutiles, para mí muy elegantes, y bueno, creo que es una gran uva que hay que descubrir.
Oye, hablando de cavas, ¿qué ha dicho? ¿Tienes alguno...?
Yo también tengo cavas, pero a mí me gustan mucho los cavas, porque aparte considero que son todoterrenos, porque combinan muy bien con todo tipo
de
comidas.
Sí, sí, sí. Yo creo que... dice que hasta con la carne, con lo que sea.
Sí, por supuesto, yo lo puedo comer con cualquier tipo de comida. Y aparte, bueno, no creo que sea una bebida estacional, y creo que se puede consumir durante todo el año.
Es verdad.
Y bueno, todo el mundo sabemos que hay cavas excepcionales en Cataluña, pero bueno, yo os recomiendo que fuera de Cataluña también se hacen cavas y hay vida, y sobre todo la zona de Valencia están haciendo cavas muy buenos.
Es verdad.
Sobre todo uno que hace el tío el Requena, se llama Paratarsis, eso es.
Sí, sí.
Hacen un rosado de garnacha.
Muy bueno.
Impresionante.
Muy bueno.
Muy bueno, es una bomba.
Oye, luego para los fans así de los... La manzanilla, ¿no? También es,
claro,
está ahí, es un básico, ¿no? De esta época.
Por supuesto, yo, como sabéis, también soy fan de los vinos de
Sin llegar
del
al
sur.
Rebujito y estas cosas.
Eso es, bueno, eso lo dejaremos aparte. Yo la verdad es que la manzanilla y los vinos de Jerez, pues aparte que me parecen únicos, pues son vinos que también disfruto muchísimo.
Sí.
Y bueno, y son vinos para disfrutar tranquilamente. Con esta nariz súper expresiva, con muchos recuerdos a frutos secos, y luego aparte los tomas un poquito fresquitos, siempre acompañan muy bien.
Es verdad, a cualquier aperitivo, ¿verdad?
Eso es.
Claro que sí, para abrir boca. Como suelen decir por Andalucía, primero se riega la plaza y luego ya se torea, pues claro que sí. Paula Hernández, muchísimas gracias. Óscar Marcos, gracias a los dos. Bodeboca.com. El último programa de la temporada, volvemos en noviembre, nos volvemos a ver las caras septiembre-noviembre, y de momento este verano sigan las recomendaciones de www.bodeboca.com, la mejor web de vinos online, no lo digo yo, lo dice la guía Peñín y muchísimos de los socios que cada vez son más. Paula, Óscar, gracias.
Gracias a ti, Elia.
Hasta luego.
Gracias a ti, Elia.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.